El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
¡Escucha su madre! ¡Arriba!
Con el programa El Hueco en el Muro y después de haber escuchado este tema musical en la interpretación de la banda peruana La Nueva Invasión y cuyo título lleva Yo No Sé, donde nos conduce a la reflexión, ¿no?, acerca de las grandes desigualdades que aún existen en los diversos territorios de América Latina, pero también en los diversos territorios de Europa, bueno, en todo el mundo en realidad, ¿no? Y también que nos lleve un poco hacia la reflexión de cómo es que nosotros y nosotras, desde los territorios que habitamos y a través de las actividades que venimos desarrollando, es que venimos tratando de cambiar o mejorar estas realidades existentes. Santos, Pablo.
Así es, Gaby. El tema de alguna manera nos acerca a este tema para conversar. Tiene que ver, por supuesto, en un modo general, yo diría, el sistema penitenciario en el país. ¿Cómo sociedad resolvemos nuestras diferencias o cómo administramos esas diferencias, ¿no? Desde la sanción, la reparación, la reinserción de quienes, entre comillas, digamos, han caído en desgracia y se los quiere separar de la sociedad boliviana para que paguen por los hechos cometidos, pero al mismo tiempo cada vez más la legislación internacional, ¿no?, mira sobre esta población que prácticamente es excluida de la sociedad boliviana, de las sociedades en general, pero cada vez hay una concepción mucho más humana en torno a cómo estos deben ser reinsertados en la sociedad. Esta conversación estaba prevista ya la anterior semana, antes de que el relator de Naciones Unidas presentase en su informe, García Sayán, el pasado, o el martes en la madrugada, horario boliviano, en el que ha hecho referencia, por supuesto, al caso de la señora Yanine Áñez, pero de ese informe presentado, por lo menos en su resumen, destaca 8 o 9 puntos. De esos 8 o 9 puntos, uno es el que hace referencia a la señora Yanine Áñez, y el otro, la cantidad de otros puntos observados, tiene que ver con el sistema judicial, la condición de los jueces en condición de interinos, transitorios, el sistema carcelario. Muchas personas, señala su informe, están con detención preventiva y no tienen sanción penal. Tiene que ver con el hacinamiento en las cárceles bolivianas. El ministro de Justicia ha ido respondiendo a ese informe, haciendo referencia a esos puntos. Vuelvo a reiterar, no solamente a la señora Yanine Áñez, sino al conjunto de la Administración de Justicia en el país. Sobre esto vamos a conversar. Quiero dar la bienvenida también a nuestro compañero Pablo, y tenemos una invitada especial que ha tenido la experiencia de trabajar en un centro penitenciario de rehabilitación, sobre todo para jóvenes, y otra vez la importancia de las artes en general en esta, como trabajo educativo también de reinserción, diríamos, fundamental, el tema cultural, educativo, el arte en general. A propósito de este 24 de mes, habrá una actividad de la actividad cultural en San Pedro. Ahora sí, quiero dar la palabra también a nuestro compañero Pablo y Gaby. Tú presentarás a nuestra invitada. Vamos.
Gracias, Santos. Gracias, Gaby. Y evidentemente el tema de la justicia, hay que ponerlo entre comillas, porque responde también a perspectivas, ¿no? A formas de entenderlo desde determinadas posiciones, desde determinadas posiciones sociales, no solamente políticas. Y eso es fundamental adentrarse en estas conversaciones, porque no es sencillo resolver, ¿no?, este tipo de controversias, este tipo de situaciones que mediáticamente se las trabajan, pero que por los resultados que vamos viendo, no solamente en nuestro país, no siempre es la forma correcta como se las va abordando. Por eso es importante charlar, hablar sobre las experiencias vividas, sobre las cosas que se van viviendo, y para eso nada mejor que Mayra Paz, que está con nosotros, ya para comenzar a conversar sobre estos temas. Bueno, pues vamos a pasar nuevamente el micrófono a Gaby, ¿no?, para ya adentrarnos directamente, además de presentarle, ¿no?, a nuestra compañera invitada.
Sí, como ustedes ya decían, ¿no?, y también teníamos así como un compromiso con la audiencia acerca de tocar más estos temas referidos a la reinserción de adolescentes que en estos tiempos se han visto ya, se podría decir muy casi, no quiero decirlo asiduo, pero sí de manera muy seguida, como infractores, ¿no? Ya sea en casos de delincuencia, ya sea en casos de asaltos, donde han tenido así como desenlaces fatales, arrebatarle la vida a alguien, pero también involucrados en casos de violación hacia sus mismos compañeritos, compañeritas de las unidades educativas, pero también acerca de robos, ¿no? De todo lo que vamos viendo y cómo esto mueve a la población en general, y se está pidiendo, ¿no?, una reforma profunda al sistema judicial que tenemos nosotros y nosotras, ¿no? Y también creo que nos llama a la reflexión, y creo que aquí también Mayra nos va a ayudar un poquito a aclararnos acerca de qué condiciones es que en estos centros de que deben realizar esa tarea para posteriormente permitir la reinserción de estos jóvenes hacia la sociedad, ¿cuáles son las condiciones que se prestan para que esto se desarrolle, ¿no? ¿Cómo es que no quiero decir cómo es que se desarrolla la vida ahí adentro, pero sí también creo que es necesario también hablar un poquito acerca de cómo es que los jóvenes pasan ahí su tiempo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo es que se desarrolla la vida ahí? Mayra, querida.
Buenas noches, un saludo a todos y todas. Un gusto estar en este espacio y poder conversar sobre este tema tan importante, ¿no? Que generalmente no está puesto sobre la mesa, y es un tema que de alguna forma u otra a todos, a todas también nos incumbe como sociedad en general.
Sí, tienes razón ahí, Mayra, ¿no? Es un tema que nos incumbe a todos y todas tratarlo también y hacernos de alguna manera corresponsables en el abordaje del mismo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que estos sistemas penitenciarios brindan para que los jóvenes que salgan de ahí puedan reinsertarse hacia la sociedad?
Bueno, desde mi experiencia y el trabajo que yo he realizado, concretamente en el Centro de Rehabilitación Calauma, que está aquí en Viacha, no existe, lamentablemente, como una cadena completa, digamos, de reinserción social, ¿no? Lamentablemente las cárceles a nivel país están administradas, están bajo el régimen penitenciario, y estos a la vez están administrados por los policías. Si cuando hablamos de reinserción social, incluso si no conocemos del tema, no tenemos remota idea, solamente la palabra escuchada, reinserción social, nos evoca a una cuestión de decir, ah, okay, estas personas van a pasar un proceso para poder reparar la falla, la falta o la culpa, no sé, lo que hayan cometido, el delito, y, no sé, transformar sus vidas, y con el tiempo, después de cumplir sentencia, poder reincorporarse a la sociedad, ya no estando recluidos, privados, privadas de libertad, ¿no? Y seguir su vida, digamos, en teoría, pero lamentablemente no se cumple ese ciclo de rehabilitación, de reinserción, ni nada. En el caso de los jóvenes, las jóvenes, porque es un lugar mixto, si bien el Centro Calauma ha empezado como una iniciativa bastante positiva, innovadora casi, impulsada por la ex defensora, que en paz descanse, se me fue el nombre, perdón, en este momento.
Ana María Romero de Campero.
Exactamente, muchas gracias, Santos. Ana María Romero y un grupo importante de italianos, quienes adquirieron un campo enorme de terreno ahí en Viacha y se dieron a la tarea de construir, ¿no? O sea, esta tarea tan importante que debería cumplirla el Estado como parte de su responsabilidad, la han tenido que iniciar civiles, ¿no? Porque Ana María no estaba sola, contaba con un apoyo también de una ONG o fundaciones, etcétera, que se han sumado a esta tarea. Lamentablemente, una tarea tan importante para poder apoyar a estas jóvenes no ha sido iniciativa del Estado, ¿no? No ha sido una política desde ahí. Y este espacio ha sido concebido de una forma distinta, no como cárcel, por eso también tiene ese nombre, ¿no? Centro de Rehabilitación Calauma. Pero lamentablemente en los hechos concretos es una cárcel. Porque los chicos, las chicas tendrían que tener dentro ahí toda una metodología de actividades, de procesos para ocuparse, para hallar un oficio, para hallar posibilidades de superación, posibilidades que posiblemente afuera no han podido conseguir porque están en condiciones adversas, han sido, a su vez, muchas personas han sido víctimas, ¿no? Entonces, ese espacio tendría que convertirse en un espacio más bien de ofrecer oportunidades que no hayan podido encontrar fuera, ¿no? Se cumple hasta cierto punto, pero ¿dónde se rompe esta cadena? Es cuando interviene la policía, porque los policías no están capacitados para atender o para cumplir función social, ¿no? No van a ser de psicólogos, no van a ser de trabajadores sociales, tienen otra lógica de educación, de tratar a la gente, etcétera, y siempre va a ser el castigo, ¿no? Recluirlos, incluso, en Calauma incluso no había esta suerte de carceleta que hay en otras cárceles, que es el lugar de castigo, donde los encierran sin luz y sin posibilidad de saber qué hora es ni nada, ¿no? Que en otros países eso es considerado tortura, ¿no? Pero en otro país se sigue ocupando esos métodos de castigo, ¿no? Entonces, los policías se dan a la tarea de inventarse incluso esos sistemas represivos para castigar a los jóvenes, a las jóvenes, ¿no? Entonces, rompes con esa suerte de proceso que tú quieres que estos jóvenes, estas jóvenes sigan para que realmente encuentren un proceso de reparación de sí mismos, de reparación para con la sociedad y demás, ¿no? Y se quiebra. Y entonces volvemos a caer en este círculo, ¿no? Y algo que también muchos, muchas saben a nivel país, en las cárceles es un secreto a voces, mismo los policías son quienes corrompen a las personas privadas de libertad, exigiéndoles o pidiéndoles de alguna u otra forma que cometan delitos incluso dentro de las cárceles, ¿no? Entonces, no es la mejor forma en la que se administran las cárceles a nivel país, no solo para UMA, sino en general de nuestro país, ¿no? Ni hablar de San Pedro u otras, que son lugares de hacinamiento completamente. Entonces, la labor social más bien debería tener muchísima más presencia en estos centros de reclusión para los y las privadas de libertad, ¿no? No así la presencia policial, porque no repara, no ayuda, el castigo no ayuda, ¿no? Creo que eso ya se ha investigado y se ha analizado de tantas formas. El castigo como castigo no ayuda, necesitamos otras cosas, no solamente las personas privadas de libertad, todos y todas en general, necesitamos otras formas de aprender, otras formas de adquirir conocimiento, de repararnos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los policías deberían salir de las cárceles. Aunque usted no lo crea, ya, señor, señora, que está escuchando. Deberían cumplir, sí, una tarea de cuidar el perímetro, no sé, cosas más técnicas que tengan que ver con seguridad, pero no de interacción directa con los y las privadas de libertad, ¿no? Por lo menos desde mi mirada, desde lo que yo he visto, desde lo que he aprendido y vivido ahí, no deberían estar dentro, porque no suman, lamentablemente. O sea, hay alguno que otro que es la excepción a la regla, ¿no? Pero la gran mayoría no es así, ¿no? Entonces, no está siendo beneficioso para este proceso de reinserción social que, no sé, que sería como el horizonte al que se aspiraría, ¿no? Para que estas personas privadas de libertad encuentren otra posibilidad de vida ahí dentro.
Sí, yo me pongo a pensar, Mayra, a propósito del tema que estamos conversando, ¿cuál es el valor, la importancia que le da la sociedad boliviana, la familia boliviana, a las cárceles en el país? Probablemente ninguna, ¿no? Ninguna, no siente que sea importante. Quizás quienes han tenido una relación mucho más directa con un tipo de delito en el cual un sujeto, un joven, una persona mayor, es detenida, es a lo mucho decir que se haga justicia y que pague lo que tiene que pagar, digamos, ¿no? Pero después nos desentendemos del tema, es decir, la sociedad en su conjunto creo que con respecto a las cárceles intenta guardar distancia más bien de ese campo, como un campo, digamos, especial en la que no nos involucramos, queremos estar lo más distanciado del funcionamiento de esa cárcel. Y creo que ese es un problema, al no asumir como un problema nuestro. Solamente nos involucramos cuando tenemos una relación cercana de alguien, ¿no? El que está dentro de la cárcel, o si hemos sido víctimas, ¿no? Y el victimador está en las cárceles, digamos, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que nos debería llamar también un poco a la reflexión. Por eso, cuando planteabas y decías el centro de reclusión que está en Viacha, era una suerte de detención, una cárcel, entre comillas, modelo. Quería que pedirte si nos pudieras un poco comentar, es decir, por qué se decía que era un centro de reclusión que tenía estas características. Porque efectivamente el sistema carcelario en el mundo casi no está en manos del sistema penitenciario, no está en manos de la policía, porque la policía tiene una relación, un vínculo directo, además de las cosas que has apuntado, con el delito, ¿no? Y siempre tiene que estar en manos de civiles, ¿no? Este es un tema, y por eso creo que es urgente una suerte de un profundo sistema de transformación de todo el sistema penitenciario y carcelario vinculado a los jueces, a la administración del sistema penitenciario. Pero para no quedarnos en esa generalidad, queríamos un poco acercarnos un poco a conocer, ¿no?, el centro penitenciario de Calauma, porque tú has hecho un trabajo allá concreto con jóvenes y adolescentes.
Sí, Calauma era un centro modelo, también de ahí se expande, digamos, en Santa Cruz también hay otro espacio que intenta ocupar la misma metodología que Calauma. Si vamos hablando de cosas generales a concretas, la infraestructura como tal de Calauma tiene un diseño especial para que las personas privadas de libertad no estén hacinadas. Los espacios habitacionales de las jóvenes son espacios, o sea, no son lujosos, pero son espaciosos. Cada quien tiene su propio espacio de descanso, su espacio para guardar ropa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, condiciones mínimas necesarias para que esta condición digna no se pierda, ¿no? Porque las personas privadas de libertad no pueden perder su condición de dignidad como personas. Sea el delito que hayan cometido, no pueden perder otros derechos, ¿no? Los espacios de limpieza, de aseo, si bien son espacios comunes, también son espacios dignos. En la metodología de trabajo también hay un sistema de educación para que los chicos, las chicas que no hayan logrado concluir con sus estudios o que no estén cumpliendo como con el tiempo real, ¿no? Porque muchas veces se da que, no sé, chicos de 14 años han estudiado hasta primero de primaria, o segundo de primaria y luego lo han dejado, digamos. Estando ahí dentro, ellos pueden nivelarse y estudiar y retomar esos estudios y, bueno, dependiendo del tiempo en el que estén, concluir sus estudios escolares. También hay actividades alternativas que son para oficios, para que los chicos, las chicas, estando ahí adentro también adquieran un oficio que les pueda servir para trabajar, para conseguir una fuente laboral saliendo de ahí, ¿no? Había la carpintería, la panadería, costura, y estaban innovando en otras áreas más, pastelería, creo. Eso, también hay espacios de distensión como la cancha para que practiquen deportes, la biblioteca, la videoteca, y dentro de esas actividades es donde yo he entrado con mi trabajo, porque se planteaba las artes y las culturas también como herramienta importante dentro del proceso de reinserción. Y yo me encargaba de programar actividades artísticas, culturales, que coadyuvaran para que estos jóvenes, estos y estas jóvenes, pudieran participar y disfrutar. También porque el acceso a las culturas es también un derecho, ¿no? A las artes y las culturas. También dentro de este modelo Calauma, hay educadores, hay personal civil trabajando dentro, no solamente como el profesor o la profesora de panadería o de carpintería, sino que educadores concretos, personal civil, que se hace cargo de guiar, digamos, a determinada cantidad de jóvenes, ¿no? Y hacen un seguimiento a su proceso de reinserción social, llevan sus fichas, saben en qué están, ¿no? Hacen un seguimiento a su proceso, al proceso de cada quien, ¿no? Entonces ese es como el modelo de Calauma, ¿no? Que sea más bien un proceso acompañado. Hasta donde yo he estado en 2015, lamentablemente por régimen penitenciario, y esa es como la historia que se repite en todas las instancias del Estado, en culturas que nosotras trabajamos. No sé, cambian al ministro de culturas, ponen a otro, fulano o fulana. Si vos tenías negociaciones previas con el anterior, con el nuevo tienes que volver a empezar la tratativa, la negociación, no sé qué, bla, 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 bla. Si lo cambian a ese, tienes que volver a empezar, ¿no? Entonces lo mismo pasó en Calauma, con régimen penitenciario. Había un tiempo en el que cambiaban al director de régimen penitenciario, entonces había que volver a empezar, volver a explicarle, porque también en Calauma algo importante que se estaba instalando y que se estaba practicando era este modelo de justicia restaurativa, que viene de Italia, ¿no? Y es un proceso bastante interesante, donde se hace un acompañamiento sociopsicológico a estos y estas jóvenes para hablar concretamente sobre la falta cometida, el delito, o como quieran denominarle, y ver cuáles son las medidas restaurativas que esto va a tener, ¿no? Cómo se puede llegar a sanar, a reparar y ver, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes al respecto de este modelo de justicia restaurativa que se ha aplicado en Italia, que es bastante interesante. Entonces ese modelo también se estaba aplicando en Calauma, pero como les digo, lamentablemente cuando cambian las autoridades hay que otra vez negociar y otra vez es una empezar de cero y tal. Y el 2015, hasta donde yo he estado, la presencia del personal civil estaba siendo cada vez más restringida y se estaba aumentando más la presencia policial, ¿no? Y no coadyuva, ¿no? Incluso porque los chicos, las chicas también tienen, de alguna forma u otra, problema con la autoridad en general, sí, por todos sus procesos también que han vivido muchas son jóvenes que han estado en situación de calle, ¿no? Y la policía no es como, no es el lugar donde ellos se sienten seguros o seguras, ¿no? Entonces no suma a este su proceso de reinserción social. Entonces, bueno, lamentablemente es ahí donde este modelo Calauma no puede avanzar más, ¿no? Se va a truncar, aunque sea una iniciativa interesante, innovadora, etcétera, no va a lograr más allá de eso porque no hay una respuesta desde el Estado concreta, no hay una mirada real de transformación del sistema penitenciario en general, ¿no? Porque también los policías, lamentablemente, como van rotando, no sé, ya tú, incluso, porque el personal civil también trabaja con la policía, se hacían talleres de capacitación, de sensibilización, etcétera, etcétera. Vas trabajando con esos policías que están ahí, no sé, pasan 3 meses, 4 meses, los cambian. Y te traen personal que estaba en San Pedro, o no sé, en otras cárceles, en Chochocoro, etcétera, y es difícil porque ellos están acostumbrados también a tratar con otro tipo de privados de libertad, ¿no? Entonces toca ahí empezar nuevamente la tarea de capacitación, de sensibilización, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, o sea, Calauma es un modelo bastante interesante que si se cumpliera al 100%, posiblemente tendríamos un mejor proceso, ¿no? Pero falta mucho, porque no solamente es un trabajo interno dentro de estos centros de para los privados y las privadas de libertad, también implica un afuera, ¿no? Porque lo que muchas veces les ha pasado a estos chicos, a estas chicas, es que ya, okay, ya han terminado, han cumplido con el tiempo que tenían que estar ahí, salen y afuera no encuentran qué hacer, ¿no? Porque la gente pide antecedentes y más si quieres trabajar en un lugar digno, que te paguen bien, etcétera, te piden antecedentes, estos chicos, estas chicas tienen antecedentes, la gente, la sociedad tiene sus reparos para recibirles, para darles trabajo, entonces no encuentran, etcétera, etcétera, y se rompe otra vez, y entramos otra vez a otro círculo de revictimización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es solamente un trabajo dentro de los centros de privación de libertad, ¿no? Sino también es hacia afuera, por eso decía hace rato, es algo que nos involucra a todos y todas, ¿no? De alguna u otra forma.
Gracias, Mayra. Continuaremos sobre este tema, pero será en el siguiente bloque. Es tiempo de una breve pausa. Volvemos enseguida al Hueco en el Muro.
El Hueco en el Muro.
Un programa en nuestro estilacho.